Bienvenidos a esta exploración. Hoy nos asomamos a esa fascinante lista de Hebreos 11, la que a veces llaman la Galería de la Fe.
Y es muy interesante ver que ahí, entre puros nombres conocidos, aparece Sara. El material que vamos a ver hoy dice algo importante sobre esto, que la fe, pues, no tiene género. Dios invita a todos, hombres y mujeres, a esta historia.
Totalmente. Es un punto de partida, crucial. Y bueno, nuestra conversación de hoy se basa en ideas de un sermón que se llama Sara vivió por la fe. Lo dio el presbítero Diego T.
Presbítero como un pastor o anciano, ¿verdad? Para que la gente ubique.
Exacto. Un rol similar en algunas iglesias protestantes. Fue el 12 de octubre de 2025, allá en Mérida, en la iglesia presbiteriana Peniel.
Perfecto. Y para seguir la conversación, vamos a usar Hebreos 11, los versículos 11 y 12. Y claro, necesitamos ir a Génesis, ¿no? Y sobre todo los capítulos 18 y 21. Ahí están los momentos, digamos, clave. Pero también una revisadita a Génesis 12 y 16 ayuda a entender por todo lo que pasó Sara antes. Las presiones, las dificultades.
Bien. A ver, recordemos rápido quién era Sara. Esposa de Abraham, muy bella según la Biblia, pero, y esto es central, marcada por la esterilidad durante años.
Décadas, de hecho. Y el punto que Hebreos resalta es que cuando recibe la promesa final, no solo era estéril, el texto dice que estaba fuera del tiempo de la edad. O sea, tenía 89 años. Pensemos en esa época. Era algo impensable, totalmente fuera de lo común. Entonces, la misión de esta charla, siguiendo lo que dice el sermón, es explorar esta idea. Dios tiene cualidades personales con las que provee soluciones a las limitaciones humanas, las cuales pueden ser conocidas cuando se tiene fe en Dios.
Exacto. Y la pregunta es, ¿cómo vemos esas cualidades en la historia de Sara? Una historia tan humana.
Pues esa es justo la pregunta que usa el sermón para guiarnos. ¿Cuáles son esas cualidades de Dios que la fe nos deja ver a través de lo que vivió Sara? Y bueno, identifica tres cualidades específicas. Vamos a verlas.
Va. Suena muy interesante. Empecemos con la primera.
Su poder es fortalecedor. Esto viene de Hebreos 11:11, que dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. La palabra clave aquí es fuerza, ¿no?
¿Qué tipo de fuerza es?
Sí, y es súper importante ponerlo en su contexto real. A ver, Sara tenía 65 cuando Abraham recibió la promesa original.
¿65?
Ya era mayor para esa época.
Claro.
Luego, a los 75, después de 10 años esperando, la cosa ya pintaba muy mal humanamente. Y para cuando tenía 89, justo antes de concebir, o sea, biológicamente era un caso cerrado. Imposible.
Y además, había pasado por otras pruebas difíciles antes, ¿cierto? El sermón las menciona.
Exacto. Para entender la espera, menciona lo de Egipto en Génesis 12, donde estuvo en riesgo. O la situación tan dura con Agar, en Génesis 16, que, pues, nació de la desesperación, ¿no? De sentir que la promesa no llegaba.
Claro.
Todo eso muestra no solo cuánto esperó, sino las dudas, las complejidades humanas que esta fuerza divina tuvo que superar.
Entiendo, le da mucho más peso. Pero a ver, ¿esa fuerza no podría ser como fortaleza mental o emocional? Algo que ella desarrolló con el tiempo, en lugar de ser algo sobrenatural. ¿Cómo lo distingue el sermón?
Es buena pregunta. Y el sermón sí lo aclara. Dice que, claro, la resiliencia seguro ayudó, pero la fuerza de Hebreos va más allá. La describe como una capacitación sobrenatural.
¿Capacitación sobrenatural?
Sí. O sea, no es que rejuveneciera o recuperara vitalidad natural. Fue una intervención de Dios directa que cambió activamente su condición biológica, donde nosotros, desde nuestra lógica humana, decimos imposible. La fe fue el canal para que el poder de Dios hiciera lo posible. Es un contraste clave que resalta el sermón.
Entiendo, entiendo. Una intervención directa. Y para ilustrar esto, el sermón usa un ejemplo del Antiguo Testamento, Gedeón. Él se sentía muy inseguro al principio, ¿verdad?
Justo. Gedeón se veía como el más chico, de la familia más pobre, de la tribu menos importante. se sentía poca cosa, miedoso, pero Dios lo llama varón esforzado y valiente. Y el sermón hace un paralelo interesante. Así como Dios fortaleció a Gedeón, no solo para pelear, sino por dentro, cambiando cómo se veía él mismo.
Antes de la victoria.
Exacto, antes de la victoria. Igual con Sara, la fuerza de Dios actuó en su debilidad más obvia, la que ella misma reconocía, para hacer algo imposible. No fue solo darle ánimos, fue capacitarla de verdad para algo que biológicamente no se podía.
Esa conexión entre el cambio interno y el resultado externo es fuerte. Y resuena mucho con esa sensación que a veces todos tenemos de sentirnos limitados, ¿no? Física, emocionalmente.
Claro.
El sermón parece decir que la fe no quita esa sensación de debilidad, sino que abre la puerta a un poder que actúa justo ahí, en la debilidad.
Y esa acción de Dios no solo la fortaleció para concebir, sino que pasó en un momento que desafiaba toda lógica de tiempo y naturaleza. Y esto nos lleva muy bien a la segunda cualidad que explora el sermón. Tiene lógica. Si la primera es el poder que fortalece en la debilidad, la segunda se enfoca en el cuándo y el cómo. El sermón la llama «Su poder es extraordinario». Se basa en la frase de Hebreos 11:11, «Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad». Lo extraordinario parece ser eso, ¿no? Lo inesperado, lo que pasa cuando ya no tocaba. Sí, y lo fascinante que desarrolla el sermón es esa idea de que Dios actúa fuera de tiempo. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que su intervención muchas veces ocurre justo cuando nosotros ya no podemos más, cuando la ciencia no tiene respuesta, cuando la experiencia dice, ya es muy tarde.
Como que ya se acabó el tiempo límite.
¡Exacto! El sermón casi lo pone como la especialidad de Dios. Porque en ese vacío de posibilidades humanas, su poder se ve clarísimo. No hay forma de decir, fue suerte o fue por mi esfuerzo.
Y es imposible no acordarse de la reacción de Sara en Génesis 18, cuando oye que va a tener un hijo a su edad. ¡Se ríe!
Se ríe, sí. Una risa de incredulidad, casi burlona ante lo absurdo que sonaba. Tan humana esa reacción.
Totalmente.
Y esa risa, que quedó escrita, hace que el milagro sea todavía más impactante después. Marca la diferencia enorme entre cómo vemos las cosas nosotros, limitados, y la capacidad ilimitada de Dios. Muestra que la fe que se celebra en Hebreos, pues, no siempre empieza perfecta, sin dudas. Para ilustrar este poder que actúa fuera de tiempo, el sermón menciona otro caso muy conocido, la resurrección de Lázaro, en Juan 11. Pero, ¿por qué esperó Jesús? Si tenía el poder, ¿por qué no ir antes? ¿Cómo se conecta eso con actuar fuera de tiempo? Esa es justo la clave que saca el sermón. Jesús se entera de que Lázaro está enfermo, pero espera a propósito. Llega a Betania no a curar a un enfermo, sino 4 días después de que Lázaro murió.
4 días, sí. Y en esa cultura se creía que el espíritu andaba cerca del cuerpo hasta el tercer día. Al cuarto, ya la descomposición era obvia, cualquier esperanza, hasta espiritual, se perdía. Las propias hermanas de Lázaro, Marta y María, lo dicen. Señor, hiede ya, porque es de 4 días. O sea, el peor momento posible humanamente hablando.
Precisamente. Jesús actúa fuera de tiempo, en el momento de máxima imposibilidad humana, para que el milagro, la resurrección, fuera sin duda divino, revelando así su gloria como la resurrección y la vida.
Visto así, la espera no fue retraso, fue una elección para que el poder se viera más grande. Y el sermón sugiere que el milagro de Sara, que pasó como 2000 años antes, es como un eco, un anticipo de ese mismo poder extraordinario que desafía la naturaleza, la decadencia, el tiempo mismo.
Sí, vivimos en un mundo que se rige por leyes naturales, por el tiempo que pasa. Es normal que la esperanza baje cuando sentimos que ya pasó la oportunidad, que es demasiado tarde.
Claro.
Pero la perspectiva que presenta este material es radicalmente diferente. Sugiere que Dios muchas veces muestra su poder de forma extraordinaria justo en esos momentos que vemos como finales, porque ahí es donde su acción brilla más.
Entendido. Tenemos el poder que fortalece y el poder que actúa de forma extraordinaria incluso contra el tiempo. Pero, ¿qué sostuvo a Sara? Tantos años esperando, ante una promesa que sonaba increíble. ¿Cuál fue el ancla? Y esto nos lleva a la tercera cualidad.
Exacto. Esta es la base de las otras dos. La tercera cualidad es, su palabra es fiel. Y la clave está al final de Hebreos 11:11, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ahí está el meollo del asunto, parece. No tanto en la promesa en sí, sino en quién la hizo.
Precisamente. El análisis del sermón subraya eso. El fundamento de la fe de Sara no estaba en su propia capacidad, que era nula para concebir.
Cero capacidad.
Ni siquiera en si la promesa tenía lógica humana, que parecía absurda. Su ancla, su seguridad, fue su convicción en el carácter de Dios. Confió en la persona que prometió, en su naturaleza que no cambia, que es confiable, más que en el cómo o el cuándo se cumpliría. Y esto es todavía más notable si recordamos ese momento en Génesis 18, donde Sara, después de reírse, niega haberlo hecho por miedo. El hecho de que Hebreos, siglos después, la ponga como ejemplo de fe, sugiere que hubo un camino, ¿no? Una lucha interna que al final se resolvió en confianza. Su humanidad la hace más cercana, definitivamente. Su historia no es de una fe perfecta de la noche a la mañana. Se fue forjando, y el sermón ilustra esta fidelidad de Dios con otro ejemplo de largo plazo. Las promesas a David, en 2 de Samuel 7, sobre un descendiente con un reino eterno. Una promesa que pasó por siglos de historia complicadísima. Imperios iban y venían, la línea de David parecía cortada con la caída de los reinos, el exilio. Humanamente, ¿cómo mantienes la esperanza en algo así?
Ahí está la prueba de la fidelidad de Dios que el sermón resalta. A pesar de los siglos, de los silencios, en el cumplimiento del tiempo, como dice Gálatas, nació Jesús, descendiente de David. El Nuevo Testamento lo presenta como el rey con reino eterno. Esto muestra que la fidelidad de Dios no juega con nuestros calendarios ni nuestras expectativas.
Entonces, la fe de la que habla la Biblia aquí no es simple optimismo, o sí, o pensar positivo. No, para nada. El sermón la presenta no como desear mucho que algo pase, sino como un anclaje firme, una confianza total en la confiabilidad, en la integridad, en el carácter mismo de aquel que promete. La pregunta clave de esta fe no es ¿será posible?, sino la declaración segura. Él es fiel. Y para Sara, el resultado fue real, tangible. Génesis 21 cuenta cómo nació Isaac. Abraham tenía 100 años, y la propia Sara dice, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que le oyere se reiría conmigo.
¡Qué cambio, ¿no?
Total. La risa de incredulidad se volvió risa de pura alegría y asombro. Una transformación completa. Y Hebreos 11:12 cierra el cuadro diciendo cuál fue la consecuencia de esa fe, de Abraham. Y ese ya casi muerto, reproductivamente hablando. Sí, casi muerto.
Salió una descendencia incontable, como las estrellas del cielo, como la arena innumerable. Todo por esta fe anclada en la fidelidad de Dios, del prometedor. Hagamos una pequeña pausa para recapitular. A través de lo que vivió Sara, el sermón nos mostró tres cualidades personales de Dios que la fe revela. Su poder fortalecedor, que actúa en nuestra debilidad. Su poder extraordinario, que va más allá de nuestro tiempo y nuestra lógica. Y su fidelidad absoluta, basada en quién es Él, en su carácter. Y es importante, como dice el material base, entender que no son solo ideas abstractas, ¿eh? Se presentan como realidades vivas que se pueden experimentar, accesibles por medio de una fe activa, de confiar conscientemente en Dios.
El sermón, claro, no se queda solo en Sara. Conecta esto con la perspectiva cristiana más amplia. Sí, plantea algo bien fuerte. Si Sara pudo confiar en la fidelidad de Dios con una promesa futura, ¿cuánto más fundamento hay para confiar hoy, para quienes creen en Jesucristo? El Nuevo Testamento lo presenta como el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Él es el sí y el amén de Dios.
Como la garantía.
Exacto. Se le ve como la encarnación misma de la fidelidad, del poder que fortalece y del poder extraordinario de Dios. Todo esto se vio en su vida, su muerte, su resurrección para salvarnos. Entonces, ¿qué significa eso para nuestra confianza hoy?
Dale, sueños que parecen inalcanzables. La lección de Sara, según el sermón, es pensar que el mismo poder de Dios, fortalecedor y extraordinario, puede actuar en nuestra situación hoy. Chance no como esperamos, pero sí para cumplir sus planes.
Y junto con eso está el desafío de dónde ponemos nuestra fe. Muchas veces nos enfocamos en el resultado que queremos, ¿no?
Cierto.
Es natural pedir algo específico, que nos curemos, que cambie una situación, que llegue dinero. Pero el sermón, inspirado en la fe de Sara, que se centró en el carácter de Dios, sugiere cambiar un poco el enfoque.
¿Cómo? Pasar de exigir un resultado particular a descansar en la fidelidad de quien es Dios, como lo vemos en Cristo. Confiar en su bondad, su sabiduría, su poder, sabiendo que su plan es bueno y Él es fiel, sin importar los detalles del cómo o el cuándo. Es confiar más en el prometedor que en la promesa.
En resumen, confiar en que el mismo Dios que fue fiel con Sara sigue siendo fiel hoy, para actuar en y a través de quienes confían en Él.
Y quizá como una reflexión final que sale de la misma historia de Sara, con esa tensión que tiene, Hebreos 11 la celebra por su fe, pero Génesis 18 nos cuenta de su risa de incredulidad.
Sí.
¿Qué nos dice eso sobre qué es la fe? A lo mejor la fe genuina no siempre es no tener ni una duda o negar la realidad de lo imposible que parece algo. Quizá a veces la fe es justo la decisión de confiar a pesar de esa incredulidad inicial, a pesar de ver lo difícil que está la cosa desde nuestro punto de vista.
Interesante.
¿Qué hacer que reconocer honestamente nuestras limitaciones y dudas sea, irónicamente, lo que nos abre la puerta para ver y recibir las posibilidades ilimitadas que solo están en Dios? Ese es algo para seguir pensando.